Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Las 11:30 de la noche, las 10:30 de las Islas Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Abrimos la última parte de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la 1:30 de la madrugada. Estamos metidos de lleno en la octava jornada de Liga, que aparentemente nos ofrecía un cartel muy interesante y desde luego el primer gran partido de esta jornada ha sido espectacular. El choque de Mestalla ha tenido tantas cosas, goles, polémica, protestas y victoria final del Barça que ha ganado 2-3 y una lesión que es grave. Andrés Iniesta se ha retirado al cuarto de hora después de una entrada de Enzo Pérez que aparentemente no ha sido violenta ni exagerada, pero el de Fuente Alvilla se ha llevado rápidamente la mano a su rodilla derecha, ha dejado el partido y había muchísima preocupación en el Barça por la gravedad de esta lesión. El Barça ha regresado rápidamente a la ciudad condal y sin tiempo que perder, Iniesta ha sido trasladado a un centro sanitario para evaluar la lesión. En principio se hablaba de rotura parcial del ligamento externo de la rodilla derecha y rotura de la cápsula posterior. Está a punto de llegar a Barcelona. Hola, Oli, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, todavía en el tren, Joseba, ¿qué tal?
Pues esperando a que lleguéis y ya tenéis la confirmación oficial del alcance de la lesión, ¿no?
Sí, como hemos dado en el primer tramo de tiempo de juego, 6-8 semanas de baja, confirmado esa afectación del ligamento lateral externo de la rodilla derecha y la cápsula posterior. Si vuelven 6 semanas, será el clásico Barça-Real Madrid del día 3 de diciembre, 2 semanas después, antes de Navidad, el derbi Barça-Español.
Muy bien, pues esa es la última hora, entre 6 y 8 semanas, el periodo de baja para Andrés Iniesta, que por lo tanto, si no mejora mucho la cosa o no se acelera la recuperación, se pierde ya todo lo que queda de este año 2016. El partido, la verdad, es que ha sido intensísimo. El Valencia se ha empleado a fondo y ha ganado el Barça gracias a un penalti transformado por Leo Messi en el descuento. El penalti, desde luego, que no ofrecía ninguna duda, de Abdenur a Luis Suárez, como tampoco el clarísimo fuera de juego de Luis Suárez en el primer gol del FC Barcelona. Y el Valencia, además, en la primera media hora ha pedido un penalti a Rodrigo, que es discutible, y la expulsión de Sergio Busquets, también discutible, lo que ha provocado esta espectacular rajada de Jesús García Pitarch, el director deportivo del Valencia.
Hoy es un día para todos lamentable en el fútbol. El arbitraje hoy creo que ha sido lamentable, porque en 30 minutos de la primera parte el árbitro ha concedido un gol en una fuera de juego posicional de Luis Suárez que tapaba al portero, ha impedido una expulsión por doble tarjeta de Busquets y probablemente no ha señalado un penalti a Rodrigo Moreno. Yo creo que un día Nomayenko, cuando él y sus asistentes vean este partido, alguna vez se darán, tienen que tener vergüenza de haber mediatizado tanto un partido en el que el Valencia no ha merecido de ninguna manera perder y en el que una lamentable, una absolutamente lamentable de decisión y trabajo arbitral ha impedido al Valencia sacar un punto o más puntos de este partido.
Se quería decir tanto Jesús García Pitarch que al final se estrababa y no le salían las cosas. Viéndolo desde un punto de vista neutral, el gol fuera de juego de Luis Suárez no tiene discusión, pero sí las otras dos acciones. Pedrito,
dime.
Más o menos así, ¿no?
¿Sobre la actuación arbitral?
No, sobre el córner que ha lanzado Rodrigo Moreno.
¡No, hombre!
O sea, llevo también 5 minutos hablando de lo mismo.
No, también de darte datos del partido.
No.
Primero la actuación arbitral.
Sí,
vale.
Primero la actuación arbitral.
No, quiero decir, si hubiese anulado el gol de Messi, el primer gol del partido, pues bueno, las otras decisiones pues serían polémicas, el empujón de sobre Rodrigo, luego ha habido una agarrona mangalada en la segunda parte también de Mascherano, la posible expulsión de Busquets, bueno, pues serían todas acciones discutibles, pero es que esa es indiscutible, y esa es muy importante porque es el 1-0, con lo cual, bueno, pues sobre esa base se va a poder quejar el Valencia con razón, porque el resultado ha quedado mediatizado por esa jugada.
Pues esa ha sido la protesta de Jesús García Pitarch y hoy hablaremos mucho detenidamente, analizaremos detenidamente ese Valencia 2, Barça 3. El último partido de este sábado se ha jugado en Los Cármenes y ha terminado igual que ha empezado. Granada 0, Sporting de Gijón 0. Escasas ocasiones, aunque la más clara ha sido además del Sporting en los minutos del descuento. El Granada sigue último, tan solo ha sumado 3 puntos en 8 partidos y el Sporting está en puesto de descenso, es 18º con 8. En Los Cármenes está Jorge de la Chica. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Un saludo, muy buenas noches, aunque tristes para el granadinismo. Fijaros que el próximo partido
partido el Granada es frente al Barcelona, podemos llegar a la décima jornada con solo 3 puntos y es muy difícil así conseguir salvarse en esta primera división. Ha dicho, no obstante, Lucas Alcaraz que esto va a ser una carrera de fondo y que el déficit acumulado durante las primeras jornadas va a hacer que el equipo tenga que estar pendiente hasta el último instante de lo que suceda. Ha calificado esto como un auténtico lastre. Y también se ha referido a que el vestuario, a que la gente, textualmente ha dicho, está muy nerviosa, porque, por ejemplo, Carcela, por cuestiones extradeportivas, una falta de entendimiento con Crin, ha quedado fuera de la convocatoria, cuando parece ser que de los 20 elegidos iba a ser de los que por lo menos iba a ir en principio al banquillo, incluso vaya usted a saber si más, y no es el único incidente que lamentablemente se está produciendo en este Granada. Es lógico, cuando las cosas van mal, todo se termina torciendo todavía con mayor gravedad. Y anécdota, la de Abelardo, la del entrenador del Sporting, porque ha interrumpido la rueda de prensa, ya que en ese momento estaban proyectando en una televisión justo al ladito suyo la última oportunidad que podría haber supuesto que el Sporting se llevara los 3 puntos. Y ha dicho un momento, por favor, y luego, madre mía. Luego ya analizando dice, después de 5 jornadas sin puntuar, el empate nos viene bien, aunque podíamos haber ganado. Y lo podían haber hecho en esa última jugada.
Reparto justo, por lo tanto, en Granada, que le vale más al equipo asturiano que al nazarí. Gracias, Jorge. Hasta mañana.
Buenas noches.
Buenas noches. 11:36, hora menos en Canarias. Vamos a repasar los datos del resto de los partidos, porque del Sporting Granada, de Granada Sporting, Pedrito, no quieres decir gran cosa, ¿no?
No. Es que no me pone nada. Es decir, podía decir muchas cosas. Por ejemplo, la primera vez que el Granada deja su portería a cero en esta liga, llevaba 23 goles en las 8 primeras jornadas, y es un éxito para Ochoa, porque en los últimos 10 partidos a Ochoa le habían marcado 31 goles. Pero, ¿para qué más? Que podía decir que el Sporting no gana en campo de un colista desde el año 93. Podía decir que el Sporting es el equipo que más partidos ha jugado en Granada sin ganar ninguno en Primera División, 12, pero ¿para qué?
Bueno, tú podías decir, lo dices, pero no lo querías decir.
Sí, bueno. Eso.
Pero dicho queda, ¿no? En cualquier caso. Pareces Rajoy. Hala, vamos a los datos. Empezamos por los datos de Mestalla. Valencia 2, Barça 3. A los 23 minutos Messi abría el marcador con ese gol en claro fuera de juego de Luis Suárez. En la segunda, en el 8, Munir igualaba y 4 minutos después Rodrigo volteaba el marcador. En el 17, Luis Suárez empataba. Y en el descuento, penalti claro de Abdenur a Luis Suárez, que ha transformado justo, eso sí, Leo Messi. A punto ha estado de pararlo, quien si no, Diego Alves. El Barça se acuesta hoy como líder, tiene 19 puntos, líder provisional, y el Valencia se queda con 9. Prandelli no ha querido hablar de la actuación arbitral, aunque ha sido muy sibilino, y Luis Enrique no ha valorado el primer gol de su equipo.
Yo en Italia no lo he comentado.
En Italia no he hablado de los árbitros, porque he preferido no hacerlo. Y ahora tampoco lo voy a hacer, pero las imágenes son muy claras. Es inútil decir nada porque las imágenes son muy claras.
Tú sabes dónde veo yo el partido, ¿no? Pues si te pones allí, lo que pasa a 10 metros, a 20 metros, lo puedo ver el resto. Pero no valoro en ningún caso ese tipo de jugadas. Pase lo que pase, bastante dificultad existe como para... Pero, repito, todos tenemos la especial habilidad de verlo todo a nuestro favor.
De este partido sí que querrás comentar algún dato, Pedro.
Sí, mira, bueno, es un clásico del fútbol español. Bueno, de hecho, fíjate, es el partido que más veces ha jugado en el mismo estadio. 105 veces han enfrentado Valencia y Barcelona en partidos oficiales en Mestalla. El Barcelona ha vuelto a ganar en Mestalla, con diferencia, el equipo que más veces ha ganado al Valencia en su terreno. De hecho, con esta derrota, el Valencia llega a las 200 derrotas en Mestalla en Primera División. Solamente hay un equipo que ha perdido más partidos en el mismo estadio, que es el Atleti, en el viejo San Mamés, que llegó a 226 derrotas. 2 goles de Messi, que es el jugador que más goles le ha marcado al mismo portero en la historia de Primera División. Con los 2 de hoy ha marcado 19 goles a Diego Alves. Hoy ha sido capaz hasta marcar un gol de penalti a Diego Alves.
Que ya no es una hazaña, ¿no?
Que no es nada fácil. Y hay un dato súper friki que te voy a decir, hombre.
A ver.
Hoy, con los 2 goles Messi, ha igualado a Raúl como el jugador que más puntos ha dado a su equipo con sus goles en la historia de Primera División. 142.
O sea que le superará en breve.
Le superará, sí. Pero fíjate, ha tenido que meter más de 300 goles. O sea, 100 goles más que Raúl, más o menos, un poco más.
Para
dar los mismos puntos que Raúl, porque Raúl marcaba en muchos partidos goles más decisivos que los que ha marcado Messi, que ha marcado 3, 4, 2, no sé, en muchas goleadas del Barça que no daban puntos.
Vale.
Pero bueno, ya le he igualado.
Vale. En Anoeta, Real Sociedad 3 al Abestero, triunfo muy claro y merecido de la Real, gracias a los goles de Xavi Prieto en la primera parte, de William José, vaya golazo por cierto, y de Carlos Vela en la segunda. La superioridad de la Real ha sido muy clara. El equipo Churi Urdín se queda con 13 puntos y los alaveses se quedan con 10. Eusebio estaba muy satisfecho con el partido de la Real y Pellegrino ha ido por el mismo camino.
Muy contento por el partido que han completado los jugadores desde el principio hasta el final. Sabíamos de las dificultades del partido, sabíamos de las dificultades del rival, un rival que está en una dinámica muy positiva y que habíamos visto que no le había perdido la cara a ningún partido. Hoy así ha sido y sabíamos que teníamos que trabajar desde el principio hasta el final. Los jugadores han hecho un gran desgaste y bueno, hemos trabajado el partido como para merecer este resultado.
La Real ha sido superior, felicitar al rival y pasar página. No hemos entrado, excepto en esa chance cuando íbamos 1-0 que tuvimos para empatar, y después he tratado con los cambios un poco, he partido al equipo y una lectura que bueno, que nos deja un aprendizaje de cara al futuro cuando juegas con rivales de tanta calidad, pero no creo que sea por la ausencia de un jugador, ¿no?
Canta, Pedrito.
Bueno, pues lleva 3 victorias seguidas a la Real Sociedad en casa y hoy Vela con su golito ya se convierte en el goleador, en el máximo goleador de la Real Sociedad en primera en el siglo XXI. Porque ha adelantado a Nihat. 59 goles Vela, 28 goles Nihat. Y otro dato friki, para que tal.
A ver.
El Alavés, solamente en 24 partidos en feudo de la Real Sociedad, en Atocha y Anoeta, ha dejado su puerta a cero en un partido. Fue en plena guerra civil. Porque recuerdo que en el País Vasco, mientras que en otros sitios de España todavía seguía la guerra civil, en el País Vasco ya se estaban jugando partidos del campeonato regional. Y en febrero del 39, ganó el Alavés en Atocha 0-2, con Ituarte de portero, que es el único portero que ha completado un partido, portero del Alavés, que ha completado un partido en feudo Donostiarra, dejando su puerta a cero.
Está Carlos Miquel, que le da los ojos, le hacen los ojos chiribitas.
Sí, no, yo es que, a ver quién...
No, es que aparte, que así la gente...
No, muy bien.
No, es que, a ver, aprende quién historia.
A ver quién
historia.
Te desmiente, o sea, si te lo estás inventando, a ver quién es el guapo que lo desmiente.
Sí, pero bueno, no me lo...
Además, no, que ya verdad. Sé que no, pero... ¿Qué
decir? Pero tú por si acaso lanzas, ¿no?, la acusación, ¿no?
Sí, no, que yo no la acuso.
No, pero si aprovechamos para que la gente sepa que sepa durante que... la guerra civil, mientras en algunos sitios había la guerra, en otros ya se estaba jugando al fútbol porque se podía.
O que para que la gente sepa que hubo una guerra civil.
Correcto, porque habrá gente que no lo sepa.
¿Cómo? ¿Quién era el del gol? Ituarte, ¿no?
Ituarte, el portero.
Tú sí que eres arte.
Exacto.
Promete, ¿eh? Esta última parte de tiempo de juego, promete. Y a medio... ¿Qué?
Por cierto, ¿te acuerdas que me preguntaste los títulos que sumaban los 6 equipos que se van a enfrentar este fin de semana?
Sí.
El Atleti, sí, el Madrid, Sevilla, el Sevilla, el Atlético Madrid, Madrid, sí. 273 títulos. Te dije, ¿los 250 o sí?
273.
Los he contado hoy.
Cuando contemos el viernes que viene lo que hicimos en el reto ayer, esa va a ser otra. A mediodía se ha jugado el Español 3, Eibar 3. Al descanso el equipo armero ganaba 0-3. Sergi Enrique, Diego Reyes en propia puerta y Quique. Pero la segunda parte ha reaccionado el Español hasta igualar el partido con goles de Hernán Pérez, de Piatti y de Leo Baptistao en la recta final. Felipe Caicedo ha salido a falta de un cuarto de hora y ha sido expulsado 10 minutos después, doble tarjeta amarilla. Quique Sánchez Flores, cuando se estaba retirando, le ha dicho que es un irresponsable. Así que el futuro de Felipao en el Español está más que comprometido. Ninguno de los dos entrenadores estaba contento, ni Quique Sánchez Flores ni José Luis Mendilibar.
Queríamos ganar, y como queríamos ganar no estábamos del todo felices. Como hemos visto el partido muy mal a nivel de resultado, el haber sumado finalmente nos vuelve a recuperar. Y nos deja en una situación en la que estamos desde que empezó la temporada, en esa especie de arranque que no acaba de llegar, pero vamos a la rampa de salida para encontrar el buen resultado.
Es como si hubiésemos perdido el partido hoy. El empate te sabe mal. Ha sido un partido raro. Primeros 15 minutos el Español se puede poner por delante, juega mucho mejor que nosotros. Ahí somos capaces de darle la vuelta. Terminamos el resto del primer tiempo, lo jugamos muy bien, nos ponemos control a esa diferencia y nos hemos dormido.
El Español se queda con 8 puntos y el Eibar con 12. ¿Algo que destacar de ese partido?
Sí, la tercera vez que el Español empieza una liga con 5 partidos sin ganar en casa, que es lo que ha sucedido ahora. Una en Sarriá, otra en Montjuïc y ahora en el nuevo estadio. Tercera vez que el Español iguala un partido de primera división que perdía por 3 goles. La primera fue con el Hércules en el año 79, la segunda con el Athletic Bilbao en el año 2003 y hoy. Y es la segunda expulsión de Caicedo desde que llegó a España, desde que llegó al fútbol europeo en el año 2006. La primera fue en la Liga de Emiratos Árabes, en un partido con el Al Jazeera. Así es que efectivamente, digamos que hoy Felipe Caicedo no se olvidará del partido fácilmente porque ha dejado su equipo con 10 después de llevar 10-15 minutos en el campo.
Y mañana a mediodía, Celta Depor, el derbi gallego, a las 4 y cuarto, Sevilla Atlético de Madrid, a las 6 y media, Villarreal Las Palmas y Málaga Leganés, y a las 9 menos cuarto, el Real Madrid Athletic de Bilbao en Chamartín. Zinedine Zidane ha defendido hoy a la BBC. No ve ningún problema ni ningún bajón en su tridente ofensivo.
Es que el problema, vosotros me preguntáis por qué pensáis que la BBC está bueno, un poco regular. Para mí no lo es. Yo siempre voy a contar con todos los jugadores y tenemos la suerte de tener a los tres fenómenos y a los demás que son también fenomenal. Y yo tengo que tomar decisiones y ya está. Yo sé la importancia de cada uno de los jugadores, lo que puede aportar, lo que pueden dar al equipo. Y bueno, en cada momento, en cada situación, cada partido es diferente, ¿eh? El momento es así.
El partido entre el Madrid y el Atlético coincidirá con el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 que se disputa en el circuito de las Américas, en Austin, en Texas. Ya tenemos la parrilla de salida. Hamilton primero, Rosberg segundo, Carlos Sainz va a salir décimo y Alonso duodécimo. Hay mundial todavía, ¿no, Carmichael?
Hay mundial y además le han preguntado a Hamilton si teme por la salida. Ha dicho que lo ha ensayado muchísimo durante el fin de semana y que está tranquilo. Esa es la clave. Hasta ahora Hamilton en 8 poles solo ha logrado, ya que estamos con datos, solo ha logrado la victoria en 3. A ver si mañana le sale bien, porque, bueno, que sea lo que Dios quiera, pero sí que es cierto que si mañana Hamilton gana la carrera, el Mundial llega a Abu Dhabi. Esa es la clave. Si Rosberg vuelve a meter otro golpe, cuidado que ya empezamos a hacer cuentas en lo que queda y esto se puede desinflar antes. Así que vamos a ver la batalla y ojo lo que ha dicho Alonso. Creo que se puede. Si lo hago todo bien, puedo terminar séptimo o octavo.
Vaya.
O sea, que tiene buenas perspectivas por el hecho de que sale con la mejor rueda en lugar de la rueda que te obliga a estar entre los 10 primeros, que era súper blanda. Salvo efectivamente los Mercedes que salen con blanda, porque pueden hacer lo que quieran. Bueno, sale con la blanda, tiene una mejor estrategia. Si saliera bien Alonso, sí que es verdad que los puntos que va a disputarse con Carlos Sainz son un objetivo bastante realista.
Pues será a partir de las 9 de la noche de mañana y desde las 4 de la madrugada, Gran Premio de Japón de motos. Márquez va a salir desde la pole en la categoría reina. La carrera de la categoría reina de MotoGP comenzará a las 7 en punto de la mañana. Enseguida nos cuenta Oli porque está llegando a Barcelona y se nos va a entrecortar la conversación. Está llegando en tren a Barcelona y se nos va a entrecortar la conversación. Así que en cuanto llegue ya conectamos con él y que nos cuente qué sensaciones ha dejado la victoria del Barça en Mestalla. Hasta allí nos vamos, hasta Valencia. Hola, Huguito Ballester, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Y en el Valencia no sé si pesa más la satisfacción por el partido o la decepción.
Bueno, yo creo que a esta hora de la noche el Valencia es consciente que ha perdido una batalla, pero posiblemente haya ganado en identidad y en esperanza. Porque ha demostrado ante uno de los mejores equipos del mundo, si no el mejor, que es capaz de competir, de trabajar el partido, de llevarlo a su terreno y de incluso remontar el marcador adverso de los primeros 45 minutos. Es cierto que, como bien dices, después de todo lo que hemos escuchado y comentado en este arranque de tiempo de juego y en la primera parte del mismo, en el valencianismo escuece y mucho la actuación arbitral de un Diano Mayenco. Ya durante el encuentro ha habido a través de las redes sociales varios mensajes por parte del Departamento de Comunicación que alentaban un poco a esa frustración del aficionado y del valencianismo en general debido a esas acciones puntuales que han podido condicionar y mucho el partido, como es ese fuera de juego posicional de Luis Suárez en el primer tanto de Messi, la posible expulsión de Busquets por doble amarilla y el posible penalti a Rodrigo Moreno en la primera mitad de un Titi que han encendido demasiado a la grada, hasta el punto que ha tenido unas consecuencias tristes para un partido que para mí ha sido por encima de todo épico en lo futbolístico, insisto, de un Valencia que hace ya casi 10 años que no le gana al Barça en Mestalla, que es a día de hoy muy inferior en cuanto a fútbol, en cuanto a comportamiento táctico y en cuanto a la vertiente emocional, y que sin embargo ha demostrado que tiene orgullo, que tiene coraje, que tiene un entrenador en el banquillo. Eso es algo que hacía tiempo que no podíamos decir con la boca bien abierta en la capital del Turia y que ha sido capaz de meterle el miedo en el cuerpo a todo un Barça que venía de exhibirse en la Liga de Campeones.
Vamos a saber qué pozo ha dejado, qué resaca ha dejado en el vestuario valencianista la derrota 2-3 ante el Barça. Rodrigo Moreno. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien.
Oye, habiendo pasado ya un tiempo después del partido, uno no sabe muy bien con qué sensación se puede ir un jugador del Valencia hoy. Si se va contento por el partido que ha hecho, por la reacción que ha tenido, o se va descontento por haber perdido en el último segundo.
Bueno, yo creo que mezcla de sensaciones. Hemos hecho un buen partido, tuve momentos bastante buenos, de superioridad en cuanto al Barça, sabiendo siempre que al final ellos van a tener siempre más la pelota que tú, pero el equipo estuvo bien en el campo, bien plantado, y una pena al final, como hace dos temporadas, si no me equivoco, también en la última jugada se nos ha escapado el empate en este caso.
Sobre todo, espectacular la reacción que habéis tenido después del descanso, ¿no?
Sí, el equipo, yo creo que la primera parte del equipo estuvo bien también, pero bueno, al final el Verge empieza a tocar y te hace desgastar mucho. El primer gol también al final te acaba afectando, pero lo importante es que el equipo no se vino abajo, no se desmoronó y siguió intentando, ¿no? Creo que después de la entrada de Munir el equipo ganó más ofensivamente también, y fuimos capaces de prácticamente en 4 o 5 minutos darle la vuelta al partido, ¿no?
Decía Prandelli que os faltaba una idea común, ¿no? Hoy se ha visto que vais todos más unidos, ¿no? Que vais todos en la misma dirección, ¿no?
Sí, el míster desde que ha llegado está intentando implementar que el equipo sea un equipo realmente dentro del campo. Atacamos y defendamos todos con una idea. Y bueno, creo que tanto el otro día en Gijón como hoy se está viendo que el equipo está mejor plantado en el campo, está compitiendo bien, está con una comenzando a adquirir una identidad y bueno, esto se va a venir reflejado en el juego y en los resultados seguro.
Desde el Barça, desde algunas voces del Barça, se os ha acusado de excesiva dureza. ¿Qué tenéis que decir al respecto?
No, yo creo que hemos competido bien, los dos equipos han estado bien en el campo. Ha sido una pena lo de Iniesta, pero yo creo que no hubo en ningún momento maldad en la jugada. Creo que no ha habido dureza en ese sentido.
¿Qué os ha parecido el arbitraje de Undiano Mayenco? Sobre todo por el primer gol del Barça, por el penalti parece que ha sido claro y el fuera de juego de Luis Suárez también.
Bueno, creo que obviamente son decisiones que nos han afectado. El primer gol fuera de juego, a pesar de que Suárez no toca la pelota, los árbitros vienen a principio de temporada y nos explican un reglamento que luego nos aplica en el partido. Ya es la segunda jugada de esta temporada que nos pasa lo mismo. El penalti para mí es claro. Yo estaba en la jugada, para mí es claro, pero bueno, la roja de Busquets yo creo que se puede haber aplicado también, pero bueno, entendemos cómo funciona normalmente el tema del arbitraje y hay que seguir.
Rodrigo, que os vaya bien, suerte para lo que queda de temporada, que te vayas mucho, muchas gracias, Gracias. Gracias al delantero del Valencia. Huguito, no te muevas, que ya ha llegado Oli a la Ciudad Condal. Oli, ya estás en Barcelona, ¿verdad?
No, estoy en el tren.
¿Todavía?
Sí, todavía, espero. Espero que se oiga mejor ahora.
Ahora se oye perfectamente.
Sonido
cope, bueno. Sonido claro y conciso.
Bueno, toco madera.
Oye, que para el Barça sí. Ha sido un triunfo sufrido, pero importantísimo.
Importantísimo, porque parecía que con el 0-1 de la primera parte, ese gol que estabais comentando anteriormente, en posición dudosa o de fuera de juego claro de Luis Suárez, parecía que ya tenía los 3 puntos y tal, luego llegó el arreón, sobre todo 5 minutos locos de la segunda parte con el gol de Munir y de Rodrigo Moreno. Después lo de Suárez, aquel paradón tremendo de Diego Alves a remate de cabeza de Rakitic y Luis Suárez que encadilló con la zurda. Y después lo más emocionante que te puedas imaginar. Solamente se jugaban 3 puntos de liga, pero claro, era Leo Messi frente a Diego Alves en el minuto 92, un penalti. Finalmente lo transforman y después en la zona mixta, aparte de hablar de otras historias, del acta arbitral, de la botella de plástico Neymar, de objetos al cácer cuando se va al banquillo, Sergio Busquets hablaba del partido con Silvio Ortiz.
Perder a un jugador tan importante para unas cuantas semanas pues va a ser lo peor. Esperemos que se recupere cuanto antes, pero sabemos que es una lesión difícil y bueno, pues apoyarle y que vuelva cuanto antes.
Sergio, fue un partido demasiado duro, demasiado fuerte. ¿Crees que el árbitro permitió más?
Bueno, al final fue hasta donde dejó el árbitro. En ocasiones creo que ha sido riguroso, en otras no. Bueno, al final el listón lo pone él, pero sí que ha sido un partido duro, no solo en cuanto a acciones, sino físicamente, mentalmente, un partido muy difícil.
¿Se han quejado ellos del gol, el primer gol del Barça? Estaba Luis Suárez en fuera de juego. ¿Se sienten agraviados por el árbitro? ¿Vosotros creéis que la victoria es justa?
Bueno, pues seguro que cuando pierdes pues te quejas más del árbitro que cuando ganas, así que bueno, los árbitros al final se equivocan para los dos lados, no sé las acciones porque no las he visto, pero bueno, seguro que al final también son para los dos equipos, así que nada, nosotros a pensar en el siguiente partido y ellos pues que digan lo que quieran.
¿A ti te han alcanzado en los lanzamientos de objetos? ¿Qué te parece? ¿Han alcanzado a Neymar? ¿A ti no sé si te ha caído algo?
No, a mí no me ha caído nada, bueno, pues siempre hay indeseables en todos los campos, desgraciadamente pues ha pasado esto, no es bueno para el fútbol, pero bueno, nosotros no podemos hacer nada.
Un Diana Mayenco al respecto ha redactado en el acta que en el minuto 89, que ha sido más tarde por cierto, estando el juego detenido y cuando los jugadores del Barcelona celebraban un gol anotado por su equipo, fueron lanzadas desde uno de los fondos del estadio varias botellas, impactando una de ellas en el jugador número 11 del Barcelona, don J. Neymar da Silva Santos. Dicho jugador pudo continuar el encuentro sin necesidad de ser atendido. Esto, Pedrito, supone pasar por taquilla y, sí, y la advertencia de que la próxima se cierra.
Sí, bueno, puede ser solamente multa o sin apercibimiento de cierre, o las dos cosas juntas. Recuerdo que hace dos años en Mestalla también le golpearon a Messi con una botella después de marcar un gol Busquets en el último minuto, ir a celebrarlo justamente en la esquina donde también ha marcado hoy el Barça, y le golpearon con una botella de plástico. Así es que, bueno, no sé si será solamente multa de apercibimiento o solo la multa, pero vamos, en cualquier caso serán esos 6-7 mil euros de multa.
Oli, ¿algo más desde casi casi Barcelona?
Pues nada más, el objeto también cuando se iba hacia el banquillo para Alcácer, y las lo más importante, las 6-8 semanas de baja de Iniesta, si fueran 6 llegaría para el Clásico, pasa Real Madrid. Recordemos que curiosamente el año pasado también se lesionaba por espacio de casi meses Leo Messi y reapareció en el Clásico, en este caso en el Bernabéu, en la segunda parte, ¿te acuerdas?
Sí.
De frente al Real Madrid en el mes de noviembre.
Feliz fin de trayecto, Oli, hasta mañana, gracias.
Hasta mañana.
Alberto Arauz, ¿qué dice la gente en Twitter? ¿Estará la gente opinando sobre el partido de Mestalla?
Está calentita, ¿no? Sobre todo los valencianistas. Joseba, nos llegan muchos mensajes al Twitter de Tiempo de Juego sobre la actuación de Undiano Mayenco en el Valencia-Barça. Vicente nos dice que García Pitarch se ha quedado corto, lo de hoy ha sido una auténtica vergüenza y lo más triste es que volverá a suceder. Y Paco nos comenta que todavía no se explica cómo Linier no ha visto la posición de Suárez, es en lo único en lo que se tenía que fijar. En cambio, Andreu nos dice que ya basta de tanto lloro de los valencianistas. Si la MSN está entonada en la primera parte, el Barça se va ganando 0-4 al descanso. Y por último, Pablo se siente orgulloso de su Valencia y nos dice que al fin el club tiene un entrenador de verdad. Con Prandelli tenemos licencia para soñar.
Pues tendrán ustedes ganas de escuchar a los expertos a ver qué dicen sobre el partido de Mestalla. Vamos a analizarlo detenidamente después de un minuto, cuando den las 12, las 11 en Canarias.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.